Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y como te estamos contando esta tarde, te recuerdo que será obligatorio el uso de mascarilla tanto en espacios cerrados como en la calle siempre que no se pueda cumplir la distancia de seguridad de 2 metros. El ministro de Sanidad ha anunciado que mañana se publicará la orden en el Boletín Oficial del Estado. Maribel Sánchez.
Sí, ha tardado 2 meses en tomar la decisión, pero el ministro de Sanidad ha anunciado ya la obligatoriedad de usar las mascarillas que le pedían comunidades como Madrid, Cataluña, Murcia, País Vasco, Cantabria o Asturias. Salvador Illa dice que lo hace en línea con las recomendaciones de la Unión Europea.
Y nos ha parecido que siempre que no se puedan mantener los 2 metros de distancia, la mascarilla tiene que ser obligatoria, vía pública y en espacios cerrados. Ya era obligatoria en transporte público.
Además, el titular de Sanidad ha recordado que ni la arena ni el agua de mar facilitan el contagio y que eso ayudará a la apertura de playas lo antes posible.
Y fíjate, los administradores de fincas piden al gobierno que reconsidere los requisitos para abrir las piscinas de comunidades de vecinos porque aseguran no se pueden cumplir. Susana Moneo.
Se limita a un 30% el aforo, pero ¿quién lo limita y cómo? Hay que pedir cita previa, pero ¿quién hace la lista? El socorrista debe de estar dedicado a la higiene y la vigilancia en el agua. Y resaltan la controversia de que haya que hacer turnos cuando están prohibidas las reuniones de vecinos. Salvador Díaz, presidente del Consejo de Administradores de Fincas.
Para las playas las exigencias son mínimas y en cambio para una comunidad de propietarios con las limitaciones de recursos que tienen se pongan exigencias verdaderamente importante.
Por todo ello piden al gobierno que reconsidere los requisitos.
Y tenemos ya los datos del coronavirus en España. Te recuerdo que la habitual rueda de prensa que se hacía normalmente por la mañana se ha pasado a las 5 de la tarde. Fernando Simón comparece a esta hora. Carmela Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues estamos pendientes de esa comparecencia, pero ya tenemos esas cifras oficiales de este martes que elevan a 232.037 el número total de positivos con pruebas PCR. Son 10 casos más que el lunes y representa un ligero aumento del 0,13%. También aumenta en las últimas 24 horas el número de fallecidos. Son 83 en el último día, 24 más que el martes, y el total de personas que han perdido la vida ya en España a lo largo de esta pandemia, según las cifras del Ministerio de Sanidad, se eleva a 27.778. En las últimas 24 horas se han producido 11 nuevos ingresos en UCIs, 4 menos que el lunes, y 166 nuevos ingresos hospitalarios, de ellos 38 en Cataluña y 67 en Madrid. En breve tendremos los detalles de Fernando Simón, el análisis de la situación con estos últimos datos que acaban de hacerse públicos, Pilar.
Gracias, Carmen. Te cuento también que empleados de una empresa lucense que esperaban un paquete con documentos para su trabajo recibieron por error de la empresa de mensajería 2 tabletas de cocaína. Informa la policía. COPE Lugo, Luis Ramudo.
Hablamos de un error de bulto. Una empresa de Lugo que estaba esperando la llegada de unos importantes documentos recibió por error un paquete de droga. La sorpresa de los empleados fue mayúscula. Manolo Arias, subinspector del Cuerpo Nacional de Policía.
Hubo un error en la etiquetaje de los paquetes, según que debería ir para Lugo, con un que debía ir para León. Una empresa, pues fue a abrirlo, estaban esperando unos documentos bastante importantes y comprobaron pues, que se podía tratar de droga.
El error permitió destapar el método que utilizaba una mujer todavía en búsqueda para mover la droga desde Vigo a León. Se la mandaba a ella misma por una empresa de mensajería. Ha sido detenida la pareja que recogía los paquetes en su domicilio.
Y te cuento que la aerolínea EasyJet ha lanzado hoy la voz de alarma después de comprobar que han sido pirateados los datos personales de 9 millones de clientes en todo el mundo. Todos los afectados recibirán un aviso en los próximos días. Corresponsal en el Reino Unido, Paloma García Ovejero.
Sentimos mucho lo ocurrido y nos tomamos muy en serio la seguridad de nuestros viajeros, asegura la compañía. Pero esta vez el ataque informático, añade, es obra de criminales altamente sofisticados. A fecha de hoy, 9 millones de pasajeros han visto sus datos hackeados, pero no consta ningún uso fraudulento ni transacciones ilegales. Y es que entre esa información que ha sido obtenida por los piratas hay direcciones de correo electrónico y datos de las tarjetas bancarias de unas 2.200 personas. Lo que no dice EasyJet es cuándo se produjo el robo ni durante cuánto tiempo estuvo al descubierto su base de datos.
Y en los deportes, la presión de la plantilla de Rayo Vallecano sobre el club sufre efecto. Luis Munilla.
La plantilla se negaba a volver a entrenarse en la ciudad deportiva mientras el ERTE que pesa sobre el club siguiera en pie. Hoy incluso ha habido una gran bronca entre el técnico Paco Gémez y el director deportivo David Cobeño. Pero la buena noticia es que se va a acabar el ERTE para la plantilla del Rayo, Carlos Ganga.
Decía el Rayo en un comunicado que iba a ampliar las horas de trabajo contempladas en el ERTE para la plantilla, pero lo que realmente hace el presidente Raúl Martín Presa es dar un paso atrás y quiere sacar del ERTE a los jugadores y al cuerpo técnico para que retomen los entrenamientos ya por grupos. Nos dicen que lo de esta mañana solo era un malentendido que ha sacado a relucir la tensión acumulada. Así lo explicaba Paco Gémez en Televisión Española.
Estamos todos muy alterados. Entonces, bueno, pues hay veces que los comentarios pues los tomamos mejor, otros peor. Nos llevamos muy bien, aunque de vez en cuando tenemos nuestras enganchones como todo el mundo y no ha pasado nada.
Por cierto, que el Málaga ha anunciado el primer ERE del fútbol español. Va a despedir a 40 empleados, pero ningún futbolista. El gobierno italiano ha anunciado hoy que si la curva de contagio sigue bajando, la Liga volverá el 14 de junio. Y el Manchester City ya tiene cita con el TAS para defenderse de la sanción de la UEFA, que le deja sin competiciones europeas durante 2 años por incumplir el fair play financiero. El Tribunal del Deporte ha fijado la vista del 8 al 10 de junio.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes. Cielo azul y ambiente soleado. 27 grados en la Puerta de Alcalá. Temperaturas casi veraniegas que van a ir en aumento. Mañana y pasado sube el mercurio hasta los 30. En cuanto al tráfico, tenemos complicaciones en la M503, en Pozuelo, sentido Madrid. En el resto de entradas y salidas todo está muy tranquilo. Y el Ayuntamiento de Madrid va a crear un bono cultural solidario para colectivos desfavorecidos, jubilados y parados. Este nuevo bono les permitirá acceder a la mitad de precio a las producciones de los centros municipales y reservará gratuitamente parte del aforo en esos centros para sanitarios y sectores profesionales que han luchado más activamente contra el coronavirus. El bono cultural solidario estará en vigor durante un mes, una vez haya comenzado la nueva temporada. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Algún día volveremos a tener invitados en casa. ¿Te acuerdas, no? De lo que hacíamos siempre que esperábamos visita. Lo preparábamos todo para que estuviera reluciente, cocinábamos nuestros mejores platos, elegíamos la música de ambiente. Bueno, pues lo mismo hacemos cada vez que vamos a recibir al único, épico y siempre mítico, Juan Solo.
Hola, Pilar. Estaba dejando ahí a Gloria Gaynor, qué bien suena. Qué bonito entrar
así. ¿Es la música ambiente que tú elegirías, por ejemplo, para una comida o cena en tu casa o qué?
Bueno, a lo mejor para antes, no para la cena, ¿no? Para la cena yo prefiero no tener música.
Para la cena mejor que no, a no ser que sea una especie de buffet y tal y vayas, o sea, de pie, ¿no?
Sí, pero en mi casa no hay buffet. No. Aquí hay platos y ya está.
Y se bueno, en fin, la mesa, como tiene que ser.
Claro, cada uno que lo organice como quiera. Lo cierto es que los españoles somos muy hospitalarios. Cuando recibimos visitas nos volcamos, en parte porque queremos que nuestros invitados se sientan bien y en parte para que vean que tenemos posibles.
Por el amor de Dios, señor, ¿qué más podían hacer?
Claro, tú, o sea, cuando tienes invitados, ¿qué haces?
Decir que hay que aparentar o que somos muy de aparentar.
Yo creo que sí, porque ¿qué haces cuando tienes invitados? Ofreces del bueno, por ejemplo, vino, no, esa botella no, saca del bueno. Jamón, no, este no.
Hombre.
El del bueno, el que come el presidente, no, del bueno.
Porque siempre tenemos dos, ¿no?
Siempre
el
dos.
Normal
siempre
y el
dos.
Bueno.
O si no vas a comprar y le mandas a comprar, vete a comprar, pero del bueno. Pasa con las copas. No saques esas que están muy arañadas, saca las buenas.
Eso,
la mantelería.
Sí, la alacena.
La mantelería. Esa no, que es la vieja. Saca la nueva. En
es
fin.
Es verdad eso. ¿Y por qué utilizaremos siempre lo viejo para el diario, no? Al fin y al cabo, ojo.
Bueno, pues porque los demás se merecen lo mejor. Somos así, de generosos.
Somos así.
Sabemos que si vas a casa de alguien en enero o en febrero, también te van a sacar, no solo de bueno, sino la bandeja de turrón que ha sobrado. Pero fíjate, el confinamiento haya justo a tiempo. Porque tú imagínate quedarte encerrado con el turrón que te ha sobrado. Horroroso. Limpiamos el polvo del salón, hacemos que el niño pase el aspirador. En fin, que recibir invitados es una excusa para tener tu casa como los chorros del oro. Esto es lo normal. No lo es tanto lo que voy a contarte ahora.
Es un baile muy sencillo, lo baila la de rojo, también la de amarillo. Es un baile muy sencillo.
Prepárate, Pilar.
Espera, que me encanta.
Ah, bueno, vale.
Lo bailan en la disco, lo bailan en la escuela.
Ahora llega.
Lo bailan en el micro, lo baila hasta la abuela. Ah, sí. El mosquetón.
El mosquetón.
El mosquetón, nuestro nuevo
que nos
descubrimiento.
Nos presentó ayer Juan Solo, exactamente, descubrimiento absoluto.
Recordamos, es una canción boliviana que allí pues está arrasando. Durante el confinamiento.
Y a partir de ahora aquí también, gracias a Juan
aquí
Solo.
También, gracias. Bueno, mira,
sí,
durante el confinamiento.
El mérito. Bueno, venga, sigue, que no te dejo.
No, sí, hombre, no, es que no pasa nada, es que si no pierdo el hilo. A ver, durante el confinamiento se han puesto de moda, es que esto te va a alucinar, se han puesto de moda vídeos de amas de casa, y digo amas de casa porque son todas mujeres, no he visto ni un solo vídeo de hombres, y me he podido ver como 20, vídeos de amas de casa limpiando el hogar y diciéndonos cómo hay que hacerlo. O sea, una señora que limpia su casa y se graba un vídeo y luego te dice lo que ha hecho. El término
bueno,
de esta...
Oye, cada uno se divierte como quiere.
No, sí.
En las redes sociales.
El término de esta aberración se llama decluttering.
No lo entiendo.
Porque
¿llama?
Está
¿cómo?
En inglés.
¿Cómo? Decluttering.
Decluttering, exacto.
Decluttering.
Esto significa ordenar o limpiar, o sea, ordenar tu casa, quitarle el desorden, ordenar y limpiar tu casa, pero es de una forma normal, no mística, como haría Marie Kondo. Porque claro, si le haces caso a Marie Kondo y vas a tener que despedirte de cada pelusa que tiras... Es que es todo dulzura, ¿eh?
Ay, me encanta.
Sí, te imaginas una cascada detrás, ¿verdad?
Es maravilloso, es que te relaja solo escucharlo.
Marie Kondo te relaja y también te mete un sablazo en el bolsillo si compras sus productos. Pero bueno, eso es otro tema. Bueno, vamos a ver, lo de estos vídeos, el decluttering es... con estropajo, jabón, fregona, limpia cristales,
o sea, toda la vida,
alguien se graba durante 8 horas limpiando su casa. He visto un vídeo de una señora que decía, ahora, uff, ¿cómo tengo el baño? Se metía dentro de la mampara, limpiaba por dentro, la limpiaba por fuera. Claro, esto sería un auténtico ladrillo ver a una persona 8 horas limpiando. ¿Qué hacen? Pues te lo ponen todo a cámara rápida.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.
O sea, ¿qué? Que se graban 8 horas.
Claro, ponen la cámara fija y se ponen a hacer cosas.
8 horas.
8 horas limpiando.
Qué bárbaro.
Pero añaden comentarios enseñándote a limpiar. Casi todos los vídeos están en inglés porque esta moda ha empezado en Estados Unidos, pero después de buscar mucho he encontrado uno en español.
Lo primero que hago nada más levantarme, bueno, después de desayunar, es lavar los platos, porque de verdad no soporto que hayan platos en el fregadero.
Ya está. Entonces, según estás oyendo esto, la ves como está limpiando un vaso, lo coloca boca abajo para que escurra, otro como echa lavavajillas en el estropajo, friega, en fin, una diversión absoluta, pues así con toda la casa.
Lo siguiente que hago es la taza del váter con la escobilla diariamente. Ustedes saben que yo limpio el baño 2 veces a la semana en profundidad y sí lo hago con estropajo, pero para el día a día, pues con la escobilla va bien.
No sabíamos que limpiaba, cuántas veces limpiaba su váter con la escobilla ni con el estropajo. En fin,
Estoy alucinando. O sea, sí, pues, así de claro te lo
pues hay un montón de vídeos, luego te mandaré.
O sea, que se ha puesto de moda esto.
Se ha puesto de moda,
pero que... Espera, a ver si me quedo con el término, hombre.
Decluttering.
Decluttering, vale.
Pero Pilar, que tiene millones de visitas, una señora limpiando su baño.
Que tiene su punto, yo qué sé.
¿Tiene su punto? Pues no lo sé. Esto es lo último, ¿eh? Es no solo limpias para los demás, sino que además les enseñas cómo lo haces.
De cosas que a nadie le importa.
Efectivamente, como cuántas veces
pues debe ser
la
que sí que le importan, puesto que tiene tanta visualización en estos vídeos. O sea, que sí que importará, ¿sí?
Sí. ¿Sabes qué pasa? Que todos queremos presumir de casa y ahí es donde entra el siguiente invento. A ver, Pilar, ¿Cuántas veces hemos hablado aquí de lo problemático que resulta conectarte en directo desde tu casa si vas a hacer un vídeo? Es complicado porque para hacer radio yo ahora mismo podía estar tumbado en el sofá y no habría problema, pero para el vídeo necesitas arreglarte, peinarte, en mi caso afeitarte, que la estancia tenga la luz adecuada y un fondo. Y aquí es donde todos flaqueamos porque nos hemos dado cuenta de que en nuestras casas no hay tantos fondos que queramos enseñar.
Eso es verdad.
Totalmente.
Siempre que un programa de televisión conecta con su colaborador, tiene detrás, ¿qué? Una librería estupenda. Nunca conectan desde el baño, que dices, tengo mejor acústica, mira. No, ni desde la cocina,
pues
tampoco.
Desde la cocina es bien chulo.
Desde la cocina es chulo, hombre, si tiene la cocina chula,
mira,
¿no?
Me gustan los vídeos, da igual, me gustan los vídeos hechos desde la cocina, mira tú.
Bueno, pues los colaboradores desde, no sabemos si es el despacho, pero siempre delante de la librería. Yo hay veces, ya con fijación, he llegado a grabar los programas para luego pausar la imagen, solo para fijarme en los títulos de los libros que hay en las estanterías.
Pero eso es buenísimo.
Pero yo creo
eso,
que todos hemos hecho esto, ¿no? A ver qué lee esta persona.
Bueno, sí, a lo mejor alguna vez. No por sistema, pero ahora que lo dices es buena idea eso.
Pues todo son títulos sesudos. La revolución industrial en la Inglaterra del siglo XIX, psicología evolutiva, la magia del cine húngaro, o sea, libros que te llevarías a la playa.
Ventajas de haber estudiado los clásicos.
Eso. Por más que he mirado, no he encontrado a nadie que tenga un libro de chistes de Lepe, que esto tampoco es tan raro, o cómo insultar en 20 idiomas, que tampoco es raro, pues no. Ah, y luego hay un punto fascinante, que son las miniaturas de metal. Fíjate, por favor, todos tienen un cochecito antiguo, pero muy chulo, un tren a vapor, un avión de metal, todo muy cookie.
Muy vale. Cookie todo, sí, sí.
Todo cookie. Y los que tenemos estanterías llenas de libros de Star Wars y de figuritas, ¿es serio que entre yo en televisión teniendo detrás a Chewbacca? Bueno, pues
bueno,
para
es que
personas...
Bueno, tú no eres serio, Juan. Bueno, sí,
no
eres serio,
soy.
Pero no importa que no vayas de serio.
Exacto, pero para personas...
Ese fondo.
Para personas como yo, se ha inventado el falso fondo de estantería.
No. Me parece que no lo he entendido.
Si lo has entendido,
no,
es muy fácil.
En serio.
Hemos subido la foto a...
¿A dónde lo hemos subido? Arroba la tarde cope.
Arroba la tarde cope. Siempre decía arroba la tarde cope.es. No, arroba la tarde cope. Es una estantería falsa. Es un fondo de cartón. Es como un decorado de una película que lo puedes poner en pie. Medidas de ancho 1,80.
Pero que ni siquiera es virtual, queridos oyentes. No. Es un cartón con un soporte.
Es un cartón. Es un cartón con soporte.
Una foto de una librería. Claro.
1,80 de ancho, 2,40 de alto, está bien, se te va a ver, no se va a ver el cartón, nunca mejor dicho.
Buenísimo, buenísimo.
Ideal, dice aquí, ideal para actores, periodistas y cómicos. Y atención, también lo disponemos con figuras de Star Wars. Así que ya está, no tienes que preocuparte de tener ordenada tu estantería porque ya la fabrican ellos por ti.
Claro, eso lo simplifica todo.
Me parece maravilloso.
Es un inventazo,
haya pensado en esto, porque efectivamente ahora con tanta videollamada y tanto vídeo que grabamos, que hay que pensar mucho en el fondo que pones. Estoy de acuerdo en eso, Juan, que hay veces... Esto lo estamos aprendiendo también en este confinamiento, ¿Qué fondo están viendo aquellos que de repente se conectan con nosotros en una videollamada? O cuando cuelgas tú un vídeo en internet, por ejemplo, teletrabajando. Yo lo hago de vez en cuando, como bien sabéis. De hecho, no has comentado nada de que ayer colgué una cosa en una story de Instagram.
Bueno, porque no quería darme
autobombo. En mi Instagram contigo.
No quería darme autobombo,
en estas maravillosas
Pilar.
Presentaciones que hago de tu sección, Juan
que
Solo.
Que me encantó que tenías las cortinas o visillos así, como ondeando por el viento. Todo quedaba como muy, muy idílico, muy bucólico.
Bueno, pues que hay que pensar mucho en eso, sí, que lo
hay
podéis
que pensar,
ver en mi Instagram. Sí, sí, sí. Bueno, pues estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta. También hay que tener muy en cuenta luego el contenido de todo eso, porque está muy bien lo de tener un fondo de libros, pero esos libros,
cartón,
como dice Juan, que los lees de verdad, ¿qué palabras hay en esos libros? Mira, uno de los efectos de llevar tanto tiempo confinados en casa es que notamos cómo se despierta nuestra curiosidad por algunas cosas a las que antes no le hacíamos mucho caso. Entre estas cosas, por ejemplo, pues es verdad que todos hemos buscado recetas, libros, películas, pero también palabras. El diccionario de la Real Academia Española registró durante el último mes de abril todo un récord, 100 millones de consultas en su versión online, lo que supone un incremento del 30% en relación al mes de febrero, o sea, antes del confinamiento. Uh-huh. 100 millones de consultas, que se dice pronto. Es increíble. Pero fíjate, son muchas dudas, además, para un mes, y por supuesto, como te puedes imaginar, las palabras más buscadas han sido, entre otras, pues pandemia, cuarentena o confinamiento. Bueno, como no podía ser de otra manera, Juan. Bueno, Santiago Muñoz Machado es el director de la Real Academia Española de la Lengua. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bien, confinado, bien.
Confinado, pero bien, ¿verdad? A ver si poco a poco vamos en el desconfinamiento y en la desescalada, que por cierto, desescalada también es una de las palabras más buscadas, pero no existe en el diccionario de la RAE, ¿verdad, Santiago?
No, no está. El confinamiento está en una acepción, en un par de acepciones que no son del todo concordes con el uso que se les ha dado en la actualidad, porque confinamiento expresa en el diccionario su condición de pena, punición a alguien con situándolo en un lugar que normalmente es fuera de la casa, y era en nuestro código penal además una pena que ya no existe, pero esa es la conformación, la orientación del diccionario. Hay que buscar también variantes para confinamiento que se ajusten mejor a lo que nos ha pasado estos días. Y desescalada no está porque esa es una palabra que está formada más bien desde una perspectiva anglicista. Y el dinero no la tiene, aunque, bueno, lo estamos examinando si se incorpora o no, si la aprobamos o no, porque se está utilizando mucho, claro, y en el diccionario quien mandan son los hispanohablantes, los que usan nuestro lenguaje. Y si se usa mucho, pues no habrá más remedio que reconocerlo.
¿Habrá que incorporar muchos nuevos términos al diccionario después de este periodo que estamos viviendo y de esa nueva normalidad que nos espera un poco más allá y que no sabemos muy bien cómo va a ser?
Pues seguramente, casi todas se produce repetidamente en la historia el fenómeno de que las crisis son muy fecundas en la aparición de palabras. Cuando hay una crisis política, una crisis económica o una crisis sanitaria, suelen emerger palabras o al menos se consolida más y se extiende el uso de algunas que no estaban antes tan utilizadas. Así ha ocurrido, digo, a lo largo de la historia muchas veces con las revoluciones de principios del siglo XIX, el constitucionalismo que se separa del antiguo régimen, las revoluciones americanas, de las independencias, aparecieron muchas palabras nuevas. Y claro, la gran revolución económica y tecnológica de la revolución digital ha traído muchísimas palabras nuevas, y la crisis sanitaria va a aportar también un buen puñado, a buen seguro. Bueno, claro. Para empezar, coronavirus, que no lo
para
tenemos.
Para empezar, exacto. ¿No? Será una palabra que lógicamente acabe por entrar en el diccionario de la Real Academia, porque como nos decía, pues al final son los hispanohablantes, ¿no?, los que, bueno, pues con su uso deciden también qué está y qué no está en ese diccionario, por mucho que tengan que pasar el filtro de los académicos. Pero de todas formas, ¿qué sensaciones le ha producido el hecho de que haya tantísimas visitas al diccionario de la RAE y tantísimas preguntas? ¿Esto es una buena señal? ¿Es que nos interesamos por el lenguaje? ¿Es que estamos preocupados por la situación? ¿Qué sensaciones tiene con esto?
Pues mire, en la academia tenemos una gran alegría de que esto ocurra, porque ese diccionario empezó a hacerse hace ya 300 años, va a cumplir 300 años pronto, y es señal de su vitalidad y del crédito que mantiene la academia como institución reguladora de la lengua. Por tanto, una gran alegría. Ya estamos pensando no en 100 millones, sino en el momento que vamos a anunciar, no dentro de mucho, esperamos, que las consultas han sido 1.000 millones en este año. Vamos a llegar a 1.000 millones en el año 2020. Por tanto, mucha alegría. Y claro, también que la gente cree en la objetividad y la calidad del diccionario, y desde luego que les interesa la lengua. Nosotros hemos constatado esto. La gente le gusta mucho, a los ciudadanos, a los usuarios de nuestra lengua, a los hispanohablantes, le gusta mucho hablar de palabras. Bueno, ustedes también lo saben probablemente, porque los programas de radio que hablan de palabras suelen tener éxito, y de televisión. En fin, bueno, ¿qué cosa mejor tenemos que la lengua que hablamos? ¿Qué elemento cultural más rico que una lengua que hemos criado aquí en estas tierras nuestras y que hablan 580 millones de personas en el mundo? Bueno, todo esto justifica que podamos estar orgullosos de la lengua que tenemos, que usamos, y además pues que el principal regulador, que es la Academia Española, pues mantenga el prestigio que ha tenido, que se ha forjado con mucho esfuerzo a lo largo de 300 años.
Y en esta parte también tiene mucha importancia la presencia de la Real Academia en las redes sociales, porque estoy leyendo aquí que se han resuelto en Twitter 17.617 dudas, que son muchísimas.
Sí.
¿Cuáles son las más comunes?
Bueno, Sabe que tenemos un servicio que se llama de Español al Día, donde se pueden formular consultas sobre dudas lingüísticas de cualquier clase, ¿no? Bueno, y tenemos un buen equipo de lingüistas ahí que van resolviendo con mucho esfuerzo y mucho trabajo, pero es muy muy seguido. Ahora, con ocasión de la enfermedad del coronavirus y la COVID, por ejemplo, se ha planteado a nuestro servicio si es masculino o femenino COVID, ¿no?
Eso, ¿y qué es? Y, por favor, yo tengo esa duda.
Pues mire, los hablantes están empleando mucho el masculino, dicen el COVID, ¿no? Pero sí, yo veo que está variando eso al femenino, que técnicamente es lo correcto. Es una palabra femenina, porque son unas siglas, la última letra de las siglas es una T del inglés disease, enfermedad, ¿no? Es la enfermedad, ¿no? Por tanto, la enfermedad ya. COVID es femenino. Pero bueno, si desempeña el personal en masculino, pues al
bueno,
final...
Bueno, tenemos al director de la Real Academia Española diciéndonos cómo debemos decir COVID-19. Esto ya es mucho. Santiago Muñoz Machado, ha sido un placer y enhorabuena por tantas consultas al diccionario de la RAE. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, adiós.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Los ritmos los marca la ciencia, los ritmos...
¿Por qué no nos dicen quiénes son los técnicos, funcionarios o científicos que deciden el desescalamiento? Yo voto, trabajo y cotizo. Tengo que saber de quiénes depende mi vida y mi libertad.
Miedo, pánico. Para mí venir a trabajar los primeros días era una desgracia, una auténtica tragedia.
He visto el miedo en los ojos de la enfermera de la UCI y he oído el relato atroz del colapso de una unidad de cuidados intensivos en boca de Juanjo, el jefe de esa unidad. He visto a decenas de pacientes boca abajo, intubados.
De lunes a viernes. Desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Grandes reformas, pequeñas obras, reparaciones en casa, porque los proyectos continúan, en Leroy Merlin te lo ponemos fácil. Si eres profesional, autónomo o empresa, abrimos nuestras tiendas solo para ti. Y si eres particular, compra por teléfono y te lo llevamos a casa en 72 horas. Consulta las tiendas con estos servicios y sus horarios de apertura en leroymerlin.es.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Si tu intestino se siente así... Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La puesta a punto de tu vehículo más cerca que nunca. Euromaster revisa gratis 12 puntos de seguridad de tu vehículo. Es muy fácil, consulta tu taller más cercano en euromaster.com y pide cita cuanto antes. Tu coche en perfectas condiciones. Solo euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Ahora echas de menos lo que siempre ha estado ahí. Ahora vuelves a valorar lo sencillo, a saborear lo auténtico, a cocinar de verdad, a cuidar lo que importa. Ahora vive saludablemente. Lasfrutasyverduras.es.
Palabra presenta San Juan Pablo Magno, el nuevo libro en español del Papa Francisco. En el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II, el Papa Francisco profundiza sobre la apasionante figura de San Juan Pablo Magno y comparte con nosotros preciosos fragmentos autobiográficos. San Juan Pablo Magno, ya en tu librería y en palabra.es.
Agricultor, en Fertirrigación utiliza Renovatium Fuerza Líquido, la solución más eficiente, sostenible y tecnológica del mercado. Nutre, estimula y da vida a tus cultivos. Conseguirás el máximo aprovechamiento evitando pérdidas. Elige Renovatium Fuerza Líquido. Consúltanos y te asesoraremos. Un producto Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Aquí has ayudado a frenar el virus quedándote en casa. En el resto del mundo, ayudas haciéndote socio de UNICEF. Gracias a los socios de UNICEF, entregamos material de protección sanitaria en el mundo y también en España. Pero el virus se extiende y millones de niños necesitarán más ayuda. Hazte socio de UNICEF en unicefayuda.es.
Son las 5:30, las 4:30 en Canarias y esto es lo que necesita saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Y lo primero a esta hora es actualizar los datos que da el gobierno sobre la incidencia de la pandemia. Las muertes suben hoy hasta los 83 fallecidos en las últimas 24 horas. Son 24 más que ayer, aunque se mantienen por tercer día consecutivo por debajo de los 100 fallecidos. El número total de muertos desde que comenzó la pandemia asciende ya a 27.778. En cuanto al número de nuevos contagios, digamos que se estabiliza. Ayer fueron 285, hoy son 295 positivos diagnosticados en las pruebas PCR. Segunda clave, como te estamos contando en la tarde de COPE, el uso de mascarillas se va a regular ya a partir de mañana con su publicación en el BOE. Habrá excepciones que Sanidad aún tiene que concretar. Tendremos que llevar mascarillas quirúrgicas o higiénicas en todos los espacios públicos y en la calle y no van a ser gratuitas. Hay confusión en los pueblos de menos de 10.000 habitantes después de que aún no se haya concretado el anuncio de Pedro Sánchez a los presidentes autonómicos de que no tendrían franjas horarias para salir a pasear o hacer deporte en la calle. Pues bien, el ministro Illa, a preguntas de la cadena COPE, acaba de anunciar que posiblemente mañana aparezca la orden ministerial en el BOE. Cuarta clave, a esta hora ya hay cerca de 5 millones de personas contagiadas en todo el mundo y 320.000 fallecidos. La pandemia ahora se extiende sin freno por Latinoamérica, donde han muerto más de 30.000 personas. La situación es especialmente preocupante en Nicaragua. El doctor Leonel Argüello, especialista en epidemias, ha contado en COPE que el régimen sandinista está enterrando a escondidas a los muertos por coronavirus.
Hay enterramientos en la noche y en la madrugada, gente que es enterrada, que lleva el paciente con sintomatología de COVID-19 y que es enterrada directamente por el Ministerio de Salud. Cuando el pariente llega ya le enterraron al muerto.
Y la última clave, ya ha empezado el calor, el verano está a la vuelta de la esquina y seguramente quiere saber si van a abrir las piscinas comunitarias. Bueno, pues está complicado. Los administradores de fincas creen que muchas comunidades de vecinos no pueden cumplir las condiciones que pide el gobierno. Piden al Ejecutivo que cambie la normativa porque la mayoría de las urbanizaciones pues no tiene personal que pueda controlar el acceso de los vecinos. En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Look upon your greatness and she'll send the call out, 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 send.
Bueno, pues acabamos de conocer cuáles son los datos oficiales de hoy con respecto a la pandemia en España, esos datos que nos ofrece el gobierno. De hecho, está ahora mismo Fernando Simón en rueda de prensa ofreciendo esos datos, el análisis también de lo que está pasando. No sé si podemos escucharle en directo.
Tenemos ya la situación real de esta semana. Por lo que vemos hoy, la situación parece que se mantiene no muy lejos de lo observado el fin de semana y, por lo tanto, yo creo que podemos valorar como muy satisfactoria la evolución que estamos observando en la epidemia. Sin embargo, tenemos que seguir siendo prudentes porque, si recuerdan los datos del estudio de seroprevalencia que se dieron hace ya unos días.
Bueno, pues optimismo, aunque sigue pidiendo prudencia. Te recuerdo el dato que acabamos de comentar, las muertes en las últimas 24 horas han sido de 83, 83 personas han fallecido, son 24 más que ayer, pero se mantiene esa cifra por debajo de los 100 fallecidos diarios. Y en cuanto al número de nuevos contagios, pues está bastante estabilizado, puesto que ayer fueron 285 nuevos contagios, hoy son 295 nuevos positivos diagnosticados en las pruebas PCR. Y vamos a analizar los datos, como hacemos cada día, con Estanislao Nistal, que es virólogo y profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo. Profesor, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ya tenemos los datos de hoy. ¿Qué comentario se le ocurre al respecto?
Bueno, pues que seguimos esa tendencia bajista, ¿verdad? Pero todavía 200 y pico nuevas personas infectadas hoy otra vez, y eso quiere decir que no está atajado todavía el brote. Siguen habiendo personas que siguen infectando a otras y tenemos que seguir, como bien están diciendo, pues con el arma en alto, ¿no? Y la otra cosa también es interesante, es compararlo con el resto de los países europeos y, como bien estabais diciendo, comparándolo con América del Sur. En los países de América del Sur, estaba esta mañana echando un vistazo a Chile, a Perú, a Brasil, pues ahora mismo están incrementando, como estamos nosotros en marzo, están ellos ahora incrementando esos casos.
Bueno, de esto tendremos que hablar más tranquilamente quizá otro día, porque es extraño lo que está ocurriendo con esta pandemia. Parece que todos los países y los continentes vamos llegando tarde a la prevención de la extensión del coronavirus cuando ya tenemos suficientes datos de lo que está pasando en otras partes. ¿O es que verdaderamente es muy difícil poner coto al virus?
A ver, yo conozco el caso particular de Perú. Sé que en Perú las medidas restrictivas comenzaron muy muy próximas a las que comenzaron aquí en España, en torno a finales de marzo, por ahí. Y bueno, ahí el problema que han tenido es que la economía no da para más. Mucha gente vive al día y es muy difícil decirles que se queden en casa y que no pueden pues salir a mercadear, por ejemplo, cuando viven de eso. Y es muy difícil, es muy difícil.
Comprendo, entiendo. Cada país, lógicamente, tiene también efectivamente sus propios problemas, sus características, su economía, y no es fácil, a lo mejor, poner en marcha determinado tipo de medidas. Por cierto, profesor, ayer hablábamos, ¿verdad?, de esa noticia de que, en realidad, 4 de cada 10 personas podrían tener inmunidad al virus gracias a las células T, que nos explicaba ya lo que significaba. Hoy tenemos también noticias esperanzadoras acerca de una posible vacuna. Esta mañana Carlos Herrera entrevistaba a Juan Andrés, director técnico del Laboratorio Moderna de Massachusetts, que realmente llevan muy avanzada una vacuna que ya han probado en personas, concretamente en 45 personas, con resultados, desde luego, de momento muy esperanzadores, y que si todo va bien podría estar lista a finales de año para Estados Unidos y a principios de 2021 para el resto del mundo. ¿Qué opina sobre esto?
Bueno, pues que es muy prometedor y que de momento lo que hay que tener es la tranquilidad de decir que esta estrategia, que era totalmente novedosa, es segura, que es el fin último de esta fase de ensayo clínico de fase 1, en las personas a las que se les ha administrado no tienen en principio ningún efecto adverso, y eso es bueno. Y la segunda cosa que han visto es que en algunas de estas personas están induciendo una inmunidad, y una inmunidad neutralizante, lo que quiere decir que hay anticuerpos suficientes como para unirse al virus y bloquear su entrada a las células, que es un poco el objetivo de toda esta vacuna que están haciendo. Ahora, a la hora de entrar en la fase 2, que es lo que van a entrar de inmediato, van a hacer un estudio con 600 personas en las que van a hacer ya división de edades. Habría que ver cómo van a medirlo, porque una de las cosas que estaban diciendo en el programa era que la fase 3 va a empezarse a principios de verano, son muy pocos meses. Para que pase la fase 2 implicaría que tendrían que haber un grupo de personas que se infectasen en comparación con un grupo control y que viesen que evidentemente hay una suficiente protección solamente en las vacunadas que no estaba en las otras. Esto sin saberlo, claro, las personas, para evitar el efecto placebo. Uh-huh. Ahora mismo no sé cómo pueden conseguir eso, si bien es verdad que en Estados Unidos está habiendo muchas infecciones, No sé cómo van a hacer eso, pero bueno, me imagino que lo lleven controlado, pero que no es fácil infectar a 600 personas y que se te infecten muchas personas para tenerlas controladas con la vacuna y con el control.
Bueno, que lógicamente tendrá que seguir avanzando, veremos. De hecho, estamos hablando de que tenemos que tener paciencia, que este tipo de investigaciones, que son muy importantes, tienen sus tiempos y que a todos nos encantaría tener la vacuna ya aquí mismo para ponerla, pero claro, todavía tendremos que esperar, pero no cabe duda que son noticias que nos llevan a la esperanza, ¿no? que necesitamos también en estos días.
Sí.
Bueno, profesor, y finalmente ya parece que está con bastante claridad regulado el uso de la mascarilla. Acabamos de contar además que se va a publicar ya en el BOE la obligatoriedad de usar mascarillas en lugares públicos, también al aire libre, siempre que no se pueda mantener la distancia de seguridad. Será obligatorio, por tanto, llevar mascarilla. Parece que Sanidad ha optado porque llevemos, al menos, digo yo, que será al menos, las mascarillas quirúrgicas o higiénicas. Después de 2 meses, por fin, es obligatorio usar mascarilla, doctor.
Sí, no, es lo que vemos hablando estos días, no cuesta mucho y en principio es algo que pues es en el bien de todos, así que es una medida que hay que aplaudir y que, bueno, pues bien, ahí hay que seguir así.
Lo que no sé si sabemos usarlas correctamente, me llegan muchas dudas de oyentes sobre esta cuestión, sobre qué precaución debemos tomar con ellas, cómo debemos ponérnoslas y quitárnoslas sobre todo, y si son reutilizables. Por ejemplo, supongamos que vamos a trabajar, ¿no? Y cuando llegamos ya nos quedamos en nuestro sitio, nos la quitamos y luego nos la tenemos que volver a poner. ¿Dónde la dejamos mientras tanto? ¿Dónde la guardamos esas horas? Luego nos la volvemos a poner. ¿Qué hacemos, doctor?
Bueno, pues lo crucial es darse cuenta dónde puede estar el virus, ¿no? Si somos conscientes de que no hay que tocar la zona donde posiblemente puede estar el virus, y si la tocamos con las manos, o independientemente de eso, también lavarnos las manos después de quitárnosla y ponérnosla, ¿no? Luego también hay mascarillas desechables que tienen un uso durante un día y que, bueno, pues se recomienda que no se reciclen, que pues el tamaño del poro, la humedad que va atrapándose en esa fibra, pues puede hacer que no respiremos bien o que no retenga bien en el caso de que produzcamos gotitas, pues que no funcionen de la manera más óptima, ¿no? Pues en ese caso, pues habría que desecharlas, tirarlas a la basura o bien, pues eso, incinerarlas, el que las pueda incinerar, ¿no? Y luego la otra cosa también que es fundamental es que, pues eso, cuando las ponemos y las quitamos, pues tratar de no tocar la zona de contacto con lo que va a estar con nuestra boca, uh-huh, o la parte exterior, y agarrarlas, sí, por lo que son
las gomas,
las tiras, las gomitas, uh-huh, y tanto para quitárselas como para ponérselas, agarrarlas de ahí y, pues eso, arrojarlas luego en una bolsa, cerrar la bolsa y tirarlas. Esa sería, uh-huh, la idea.
Y supongamos que es una mascarilla que nos sirve para todo el día, luego podemos desecharla, pero a lo mejor salimos a la calle con ella por la mañana, nos, sí, vamos a trabajar, luego ya en nuestro trabajo a lo mejor estamos relativamente aislados, imagínense en un despacho, o sí que nos podemos quitar esa mascarilla o tenemos que comer. ¿Podríamos esa misma mascarilla con cuidado quitárnosla, por supuesto después lavarnos las manos, pero nos la podemos quitar y meterla, por ejemplo, en una bolsita de plástico con cuidado, lavarnos las manos, hacer lo que tengamos que hacer y luego cuando nos volvamos a casa, volver a ponernos esa misma mascarilla con todo el cuidado otra vez, no sé, sacándola de esa bolsa de plástico? ¿Esa bolsa de plástico no serviría para mantener la mascarilla ahí durante ese tiempo?
A ver, en principio sí. En principio vamos a partir de la premisa de que prácticamente nadie ahora mismo está infectado, ¿no? Entonces, todo lo que hagamos en principio pues es asumir que pudiéramos estar infectados y en esa situación tratarlo con la máxima prudencia. Si tenemos una bolsa, si tenemos un espacio que nadie toque y que en la que podemos extender la mascarilla y tener la seguridad de que cuando la cogemos y la quitamos, pues en el caso de que haya virus ahí, no nos lo llevemos a la cara o no, ajá, no lo toquemos con la mano y nos lo llevemos a los ojos o a la nariz, pues con eso sería suficiente. Y también, pues eso, el ser conscientes de luego desecharla y desecharla de tal manera que no hubiera ningún problema, ¿no?
Bueno, vamos a tener que ser especialmente cuidadosos y aprender a serlo, además. Bueno, pues profesor Estanislao Nistal, virólogo, profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Muchas gracias.
Hasta mañana.
Hasta luego. Hasta mañana. Hola.
Atención a la frase, ¿estás contento, cabrón? esto va para adelante. Bueno, lo que acabas de escuchar es el fragmento de una conversación interceptada por la policía al exfutbolista Edwin Congo, que fue detenido la semana pasada como presunto miembro de una red internacional de tráfico de drogas. Él y otras 17 personas. La Brigada Central de Estupefacientes intervino en Bulgaria una tonelada de cocaína oculta con el método más sofisticado detectado hasta hoy. La impregnaban en cantidades mínimas, fíjate, en las capas de papel con las que se hacían cajas de cartón. Esas cajas se rellenaban de frutas exóticas y se enviaban a Grecia con un contenedor. Después, en laboratorios búlgaros y holandeses, se extraía la droga mediante un complejo proceso químico. Te recuerdo que se había metido en el mismo cartón de la caja, ¿eh? Edwin Congo aseguró que él solo era amigo de alguno de los detenidos, pero la policía sostiene que es uno más de la organización dirigida por un narco colombiano. La base de operaciones estaba en una clínica estética en la calle Santiago Bernabéu de Madrid. La dirigía Mauricio Vergara, apodado El Doctorcito, cirujano de Maradona y de otros deportistas. Con esta operación, en 2 meses, la policía ha intervenido 13 toneladas de cocaína, un récord histórico. Hablamos de esta incautación con Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Hola, Cruz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Pablo?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, tremendo esto que estáis contando, esta operación, Pablo. Bulgaria, Holanda, Grecia, Colombia, ¿cómo se detectó esta trama?
Bueno, pues precisamente a través de Edwin Congo, del que era futbolista del Madrid, ¿no? Se detecta que hay una reunión en la clínica del cirujano Vergara, de la clínica del cirujano que había sido médico de Maradona y que además ya tenía antecedentes por tráfico de drogas, en concreto por 5 kilos de cocaína, le habían cogido en su momento. Y entonces se produce una reunión entre Congo, entre un esmeraldero, es decir, una persona que se dedica a la compraventa de esmeraldas, junto con Congo y el doctorcito, ¿no? A partir de ahí, claro, empiezan las sospechas porque empiezan a aparecer en las investigaciones, empiezan a aparecer personajes como Milton Santamaría, que es, bueno, ya era conocido por la policía y que es una persona que tiene un amplio historial en Colombia y que era conocido, por tanto, de los investigadores. Y a partir de ese momento, lógicamente, se monta el pertinente dispositivo que ha desembarcado en esta intervención.
Cruz, ¿cómo de importante es este personaje, este Milton Santamaría?
Bueno, pues como decía Pablo, aquí no era muy conocido, pero allí...
¿Cruz? Perdemos la comunicación con Cruz, así que seguimos contigo, Pablo, con esa pregunta. Si era un narco importante realmente Santamaría.
Sí, la verdad es que es un narco importante, pero es un narco importante allí, en concreto en Pereira, en una ciudad colombiana. Allí es muy conocido porque él había sido cabo de la policía y entonces había, a lo largo de su actividad, había hecho grandes contactos, no solo con policías, sino también con militares. Últimamente se tenía noticias de que este individuo quería instalarse en España porque las cosas le iban muy bien y además tenía una particularidad, que controlaba no solo la mercancía, no solo compraba la mercancía, sino que había creado una empresa de cartón que era la que luego utilizaba para ocultar la droga, tenía en nómina a los químicos que se encargaban de camuflarla en esas cajas de cartón y que además las traían posteriormente, y también a los transportistas y conseguidores, que eran 2 españoles, en concreto uno de ellos de Galicia. Y junto a todo eso, además, sponsorizaba un equipo ciclista en el que corre uno de sus hijos.
Fíjate. Bueno, y vamos al papel del médico, del doctorcito, ¿no?, como lo llamamos, y del futbolista, de Edwin Congo. ¿Cuál es?
Pues mira, el doctorcito era, digamos, el que ponía la base de operaciones, que era la clínica madrileña que está junto al campo de fútbol del Madrid, y este ponía la clínica al servicio de la organización. Entonces, todas las citas importantes se hacían ahí y Congo lo que hacía, por su parte, era una especie de intermediario entre los traficantes de droga y otra gente a la que se quería colocar la mercancía. De hecho, uno de los grupos a los que se quiso colocar la mercancía era el conocido clan de los Castañas. ¿Te acuerdas de los Castañas?
Sí,
estos,
hombre,
que actuaban,
claro,
en
el campo de Gibraltar, ¿no? Sí.
Pues sí, efectivamente. Sí. Se intentó contactar con ellos, pero hubo un problema a la hora de ponerse de acuerdo con el porcentaje de drogas que se quedaban unos y otros, el porcentaje del alijo, y entonces, fracasó esa negociación. Pero como era una especie de intermediario, relaciones públicas, En fin, este tipo de papel.
Sí. ¿Y el doctorcito qué pasa? ¿Que entre retoque de botox y ácido hialurónico por aquí y por allí? Que era tapadera, sí, de todo esto, ¿no?
Sí, además creo que es una, quienes le conocen, es una, creo que es una persona absolutamente cordial, en fin, perfectamente educada, que da a los clientes, a las clientas sobre todo, en este caso, porque se especializa mucho en esto, un trato absolutamente, bueno, diferente, en fin, todo el mundo estaba muy contento con el doctorcito. Lo que pasa es que tenía esta otra parte que, en fin, es bastante más discutible, ¿no? Más allá de su actividad profesional.
Oye, Cruz, ¿y por qué dice la policía que es el procedimiento o el método más sofisticado que se ha encontrado nunca?
Te lo explico muy rápido. Los químicos, estos que trabajaban, se les llama así, los químicos en el argot de los narcos, introducían aproximadamente 100 gramos de cocaína entre las capas de ese cartón, es decir, antes de hacer la caja y antes de hacer las propias capas de cartón. Y esa, y así como lo hacían, la droga era indetectable, tanto para los perros como para los reactivos químicos. Es decir, si la policía no hubiera sabido, con la colaboración de un montón de servicios policiales de otros países, que la droga estaba en ese cargamento, era imposible encontrarla. Antes lo habían hecho con transporte de café, pero le salió mal. Con la fruta era más seguro, porque además colocaban capas limpias de papel encima de las otras que habían sido impregnadas de la droga. Y esa droga de la que hablábamos llegó en 4 contenedores entre Lima y Piña a Grecia. De ahí la pasan a Bulgaria en un camión y se incauta en Sofía. Y luego la iban a extraer en 2 laboratorios que tenían, tanto en Sofía como en Holanda. Así que era un procedimiento, como te digo, la policía insiste en que es el más sofisticado detectado.
No, y tanto, porque tú fíjate el laboratorio que se necesita para hacer esto, ¿no? Primero para meterlo ahí, para hacerlo cartón, mezclarlo con la coca y después sacarla, ¿no?, del cartón.
Y se necesitan, y se necesitan además un montón de elementos químicos para hacer eso,
claro,
y saber hacerlo. Y para que la fruta no, por ejemplo, si la fruta se estropea durante el transporte, que es muy habitual, pues que no impregne,
no contamine la coca,
para que no contamine. Siempre se saca menos de la que meten. El mayor miedo de los químicos. No llegan a recuperar 100 gramos de ninguna de las cajas. Recuperan una poca menos por este procedimiento.
Oye, Pablo, ¿y están todos detenidos?
Bueno, la mayoría sí. Hay 15 de ellos que están ya en prisión y luego hay 2 que se han escapado. Un tipo búlgaro que está en Italia y que, bueno, tarde o temprano es previsible que sea detenido. Luego está el esmeraldero, este que tenía tratos con Edwin Congo, y este tenía que haber venido a Madrid y realmente por eso se retrasó unos días el arresto de Congo, porque estaban esperando a ver si llegaba. Pero finalmente no vino y entonces la policía decidió, bueno, que ya había era el momento de actuar, y es cuando se detiene al exfutbolista.
Cruz, las detenciones además se hicieron ya en plena crisis del coronavirus, ¿no?
Bueno, el día 13, unas horas antes de que se decretara el estado de alarma, la operación estaba previsto explotarla, como se llama en el argot, el 21 de marzo. Pero hubo que adelantarla porque Milton Santamaría, el jefe, el gran narco, había viajado a Madrid, primero a Barcelona y luego a Madrid, y se sabía que estaba en Madrid. Entonces no se podía correr el riesgo. Ya sabían también que los químicos estaban en Europa, que la carga estaba en Europa, y no se podían correr más riesgo. La detención de Milton, además, fue muy problemática y muy complicada, y pasaron un día horrible los investigadores, porque cuando se presentan en el hotel de Madrid en el que estaba alojado, estaba durmiendo y tenía todos los síntomas de COVID. Tenía diarrea, tenía vómitos, se encontraba muy mal y dijo que creía que tenía COVID. Entonces no había dónde meterlo, tuvieron que llevarlo con custodia policial al Gregorio Marañón y, por supuesto, poner en cuarentena a todos los policías que habían estado durante varias horas con él. Y fue un gran problema, porque, claro, no se sabía. Además, eran esos primeros momentos de donde no se sabía bien qué pasaba, y fue bastante loco todo, ¿no?
Bueno, pues al aquí está detenida. Dime, Cruz.
No, creo que al final parece que no tenía, que dio negativo en la prueba.
Bueno, pues mira, por lo menos no se contagió con esta operación, al menos con este individuo ningún policía.
Los policías tuvieron que guardar la cuarentena igual, ¿eh?
Ya me imagino. Bueno, importantísima la operación, operación con un narco colombiano, con el doctorcito, con un exfutbolista, en fin, lo tiene todo, y sobre todo con este sofisticadísimo sistema para introducir la droga en estas cajas de cartón. Gracias, Cruz, Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Un beso, cuídate.
y me lo imagino una y otra vez, y vuelve a ser mayo en el mismo café, son casi las 11.
Ya llevamos unos cuantos cafés esta tarde, Rosa, pero queremos más. Y es que hoy me he tomado ese café virtual con los oyentes de este programa y he pensado, jo, ese café que tanto echamos de menos, ¿no? Ese café que me ponían de esa manera tan concreta en ese bar al que yo iba siempre, o en esa cafetería, o en esa terraza, ¿no? ¿Cómo te gusta ese café? ¿Cómo te gustaría que te lo volvieran a poner? Esperemos que muy pronto. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, Antonio recuerda ese café de los sábados y los domingos por la mañana en el Mesón El Cacharrero, en los Navalucillos de Toledo. Y Pilar, para cuando podamos ir a Javea, si nos dejan salir de Madrid algún día, apunta, mira, estos tres sitios tan chulos.
Buenas tardes a la gente. Aquí en Javea tenemos tres sitios donde lo hacen buenísimo. Uno es el Encant, el otro es el Palau y el tercero es un bar muy chiquitito que se llama Milola. Muchísimas gracias por ese café. Un beso, saludos a todos.
Muy gracias por la recomendación, que tomamos buena nota. Seguro que es café de barista, que se dice ahora, ¿no? Que son los expertos, entre otras cosas, en hacerte un buen café.
Pues mira, esta otra oyente recuerda dónde se tomó su mejor café.
Pues yo el mejor café que me he tomado fue cuando era azafata de vuelo de Iberia y estaba de vacaciones por California, y después de 15 días tomando la gachurra de café que toman los americanos, me tomé un espresso en un italiano en California que me supo a gloria.
Amiga.
Eso bueno, no se olvida, ¿no?
En España empieza a tomarse buen café ya en cada vez más sitios, o en Madrid, por ejemplo, que era regularcito, pero es verdad que tú en Italia, en Roma, se toma buen café en cualquier sitio. Yo eso lo reconozco y lo envidio mucho. Bueno, ¿y tú dónde quieres tomarte ese café tan rico que tanto te gusta? ¿Y dónde, y cuándo, y cómo? Cuéntanos su historia en el 607-1506-02.
Me lo imagino una y otra vez, y vuelve a ser mayo en el mismo café.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
A esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
Cierra los ojos y piensa detenidamente dónde te gustaría estar el mes que viene. Es solo un mes, pero puede cambiarlo todo. Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
¿Cuándo se cobra el subsidio de desempleo excepcional? ¿Se puede retrasar el alquiler? ¿Afectan los ERTEs a la renta? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 910-662 o entra en legalitas.com.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Fundación Telefónica lanza Repensando el Mañana, un espacio para debatir sobre el futuro con expertos en diferentes campos. Y mañana en Herrera en COPE hablaremos de la tecnología en nuestras nuevas vidas post-COVID y de iniciativas como la del hashtag Repensando el Mañana de Fundación Telefónica. Recuerda, mañana en Herrera en COPE con Fundación Telefónica.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Trece al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
A esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 15 20 o en repsol.es y llámanos. Bases notariales en repsol.es.
¿Cuándo se cobra el subsidio de desempleo excepcional? ¿Se puede retrasar el alquiler? ¿Afectan los ERTES a la renta? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 910-662 o entra en legalitas.com.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente y detrás de él hay personas, con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. Escucha el programa en estardondestes.com.